Gracias a Dios por los privilegios de esta semana para cada uno de nosotros. Quiero leer tres versículos en Filipenses 2 y después hacer una oración. Que Dios nos ayude a entender estos principios tan importantes. Leemos Filipenses 2, versículos 5, 6 y 7. Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oremos. Padre celestial, tú eres nuestro Dios. Adoramos el Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestro Dios eterno, Creador del mundo, el omnipotente y todopoderoso, nuestro Salvador. En esta mañana nos acercamos a tu palabra para entender, para buscar, saber más, para conocer tu persona, Señor. ¿Quién es? ¿Quién eres, Señor, para nosotros? ¿Quién eres para desde toda la eternidad? Ayúdanos a entender lo que significa que Cristo estaba, está y siempre será en forma de Dios, y que en un tiempo en la historia decidió tomar forma de hombre. Gracias, Señor, por estos servicios especiales. Ayúdanos a recibir de cada mensaje lo que necesitamos para tener la visión completa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. No podemos hacerlo en nuestra capacidad. No lo podemos ver con ojos de carne, solamente con los ojos de fe. Ayúdanos, Señor, a verte en esta mañana. Y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Lo que queremos ver, sobre todo en esta mañana, es qué significa esta frase, siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Y vamos a examinar las palabras para entender qué significa, y después vamos a ver qué es lo que enseña o por qué es importante para nosotros este principio de que Cristo es en forma de Dios. Lo primero que debemos entender es que cuando dice que Cristo es en forma de Dios, o siendo en forma de Dios, es que era Dios. No solamente fue una apariencia externa. La tendencia es pensar así a veces, tenía forma de esto, pero realmente no fue esto. Pero si yo digo, yo estoy en forma de hombre, es la verdad, y es porque en mi interior, en quien soy, soy un hombre. Entonces, Cristo siempre ha existido como Dios, y vamos a ver pasajes muy claros acerca de esto. Pero para entender las palabras en el original, ese de siendo en forma de Dios, no es que Él llegó a estar en forma de Dios en un tiempo. La palabra siendo significa siendo originalmente, eso es decir, desde siempre. Para enfatizar esto, quiero ver algunos pasajes que usan la misma palabra que se traduce siendo, y podemos ver que no es algo como se convirtió en ser en forma de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, tenemos la misma palabra en Hechos 2:30, y voy a leer este versículo completo, pero es la primera frase. Hablando de David, el apóstol dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que sentase en su trono. Está hablando de David y diciendo que David habló en su posición como profeta. No fue que en ese momento cuando dijo esta profecía de Cristo que David convirtió en profeta. Había sido profeta por mucho tiempo y estaba existiendo en esta forma. Entonces cuando vemos que Cristo siendo Dios, eso es lo que estaba Dios antes, era Dios antes y siguió como Dios. Lo mismo vemos en Gálatas 2:14, la misma palabra en Gálatas capítulo 2 y versículo 14. Dice, cuando Pablo tuvo que confrontar a Pedro, Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro había sido un judío desde su nacimiento, desde su concepción. Eso fue lo que él era. Y en su posición como judío, no tenía el derecho de demandar que los que no eran judíos hicieran algo que él no hizo. Entonces podemos ver cómo se usa esta palabra, que esa es la, cómo es una persona, como siempre ha sido. Eso es parte de su naturaleza, siendo. Si lo comparamos con lo que Cristo dijo en Juan 8, Cristo mismo enfatizó que Él siempre había existido. En Juan 8:58, aunque no, eso no tiene la palabra siendo, muestra ese principio. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Usando la frase yo soy como Jehová lo usó en el Antiguo Testamento. Aún el nombre Jehová viene, creemos, de la palabra en el hebreo que significa ser. Porque la existencia viene de Dios. Todo lo que existe viene de Dios. No es que Él llegó a existir, todo lo que existe viene de Él. Y Cristo como Dios siempre ha existido. Y puede decir que desde la eternidad yo soy. Entonces, cuando llegamos a esta frase en Filipenses 2, siendo en forma de Dios, debemos entender que eso es desde toda la eternidad había existido en forma de Dios. ¿Pero qué significa esta palabra forma? Es la palabra morfe en el griego, o morfo en si estamos hablando del verbo, la forma en verbo. Aquí es un sustantivo. Y esta palabra siempre se usa para indicar la apariencia que sí se ve, pero basado en la realidad interna. Vamos a ver que hay otra palabra que es esquema, que representa lo que está en afuera, lo exterior. Y hay una diferencia entre esas dos palabras que se traducen forma. En griego a veces es muy específico en la manera de comunicar algo. Y cuando se usa esta palabra morfe es para lo que es una persona. Yo estoy en forma de hombre porque soy hombre. Pudiera disfrazarme como un animal y parece se usaría la palabra esquema porque ese es como un disfraz que no es realmente quien soy. Entonces, cuando vemos este siendo en forma de Dios, eso es decir que Él tenía la forma externa de Dios porque era Dios. Y eso fue lo normal para Él. Y es para tener el contraste con lo que sigue, que Él tomó forma de hombre. Dice, o tomó forma de siervo y después en condición de hombre. Entonces, su apariencia exterior, su gloria, su majestad como el Dios del universo, la segunda persona de la Trinidad, era de Dios desde toda la eternidad. Pero Cristo, por nosotros, decidió dejar atrás lo exterior sin dejar atrás su realidad interna, quién era Él. Este siempre estaba con Él, como veremos. Pero quiero tomar un poco de tiempo para ver esta palabra a través del Nuevo Testamento, de morfe y la forma en verbo como morfo. Para entenderlo bien, siempre el intérprete mejor de la Biblia es la Biblia. Hay diferentes debates a veces de qué significa esta palabra, pero tenemos que ver cómo se usó en la Biblia para saber qué es lo que Dios quería decir. Entonces vamos a otro uso de esta palabra en Gálatas 4 y versículo 19. En este caso es de la misma raíz, pero es la forma del verbo. La palabra como sustantivo no se encuentra mucho en el Nuevo Testamento, pero lo vemos como verbo y también un sustantivo conectado con una preposición. Aquí en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es el deseo de Dios, como expresa el apóstol aquí, que Cristo se ha formado en nosotros. Y sabemos que eso no habla de sencillamente una apariencia externa, que yo parezco como Cristo, pero realmente no soy de Cristo. Eso está hablando de un cambio de mi naturaleza, que entonces va a ser visible para los demás. Pero para ver también cómo se usa en una combinación de palabras, vayamos por favor a Romanos 12 y versículo 2. En el griego muchas veces hacen palabras como una preposición conectada con un sustantivo para hacer la idea. Y tenemos esos prefijos también en español, por ejemplo, la palabra con, que significa que estamos juntos, a veces se conecta con otra palabra y tenemos, y muchas veces cambia la N a M para más fácil pronunciarlo, tenemos comunión o compasión. Compasión es pasión con, o una emoción o un sentir con una persona. Y en el griego es igual, que se juntan estas preposiciones. Y en Romanos 12:2 tenemos la palabra conformes. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vemos el contraste de dos palabras, conformes y transformaos. La palabra conformes empieza con, en el griego, la palabra su, que significa con, junto con. Y la palabra, segunda parte, es esquema. La palabra es su esquema. Y esquema, como mencionamos, es una experiencia externa. Entonces, está diciendo a los cristianos que no debemos tener, junto con el mundo, esta experiencia externa de este siglo. No debemos estar con ellos y juntar con nosotros esta apariencia externa del mundo o de este siglo presente. Somos cristianos. Nuestra esencia interna es una nueva criatura en Cristo. Somos hijos de Dios. Entonces no debemos tener la apariencia de los hijos del diablo o hijos del mundo. Entonces aquí usa la palabra su esquema o conforma, conformes a este siglo, hablando de lo externo. En contraste, vemos lo que debemos hacer o que Dios debe hacer en nosotros, sino transformaos. Y aquí eso es exactamente como en el griego. Trans significa un movimiento o un cambio, y la palabra en griego es meta, el prefijo. Y entonces formaos viene de morfe, que es la misma palabra que tenemos en Filipenses 2. Eso es cambiar la forma. Debemos ser transformados por el Señor Jesucristo. Eso es conformarnos a Él. Eso es una transformación. Que mi esencia, mi ser, debe ser más y más como Cristo. Pero como hijo de Dios, eso es lo que debe ser para mí. Eso es la expresión verdadera de un hijo de Dios. Esta forma de Cristo es lo que, si soy cristiano, yo debo tener la apariencia de Cristo como cristiano. Pero es una obra que Dios tiene que hacer en nosotros, y no es una obra que se termina en el momento del nuevo nacimiento. Y por eso el apóstol dice que Dios quiere transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es cambiar la manera de pensar para tener ahora la forma de Dios, la forma de Cristo en nuestras vidas. Entonces podemos ver cómo se usa la palabra forma o morfe por lo que es mi esencia interna, en contraste con esquema, que es algo externo. La palabra metamorfe, aquí se traduce transformados, también se usa para la transfiguración de Cristo en Marcos 9:2, porque Cristo era en su esencia Dios. Entonces, cuando Él fue cambiado para mostrar la gloria de Dios allí en el monte de transfiguración, los apóstoles vieron su rostro como el sol y sus ropas resplandientes y blancos. Esa fue la expresión de su realidad interna. Tuvo que haber un cambio externo porque había tomado forma de siervo, como vemos en Filipenses 2. Pero Cristo se transformó para mostrar la realidad de su deidad en este momento. Y ese, como veremos más tarde, eso es lo que Pedro dice que vieron en el monte, que Cristo fue transformado para mostrar su deidad en ese momento. Otro ejemplo del uso de esta palabra encontramos en 2 de Corintios 3, 18. 2 de Corintios 3 y versículo 18. Y eso es otra vez lo que Dios desea para nosotros. Por tanto, Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Podemos ser cambiados para estar más como Cristo. Y sabemos, no es el deseo de Dios nada más como maquillar nuestra apariencia, poner un disfraz. Es transformar, cambiar nuestra esencia. Y esto es en contraste a la palabra, como mencionamos, la palabra esquema. Y lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 7, esta palabra que no se usa en Filipenses 2, 1 Corintios 7, 31, hablando de los del mundo, dice: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y aquí vemos exactamente en ese pasaje que este esquema, esta apariencia, es algo pasajero, no es algo de esencia, no es algo que va a continuar. El mundo a veces parece, muy bien, lo que podemos disfrutar, pero en su esencia es muerte. Y eso no va a perdurar. Entonces, ese esquema habla de algo pasajero. Vamos a regresar a Filipenses 2, por favor. Y esta misma palabra esquema, que habla de algo externo, no la expresión de lo que es interno, lo encontramos en Filipenses 2, pero no en versículo 6, sino en versículo 8. Y este lo vamos a estudiar a más detalle más tarde, pero debemos mencionar Filipenses 2, 8, cuando dice: estando en condición de hombre, estando en condición de hombre. Eso es la palabra esquema. Cristo, cuando llegó al mundo, Cristo no era hombre desde toda la eternidad. Ese fue algo que Él tomó para sí, cuando Él se humilló y llegó a la tierra para hacer nuestra salvación, la obra de nuestra salvación. Entonces, Él tomó algo que no fue de su esencia eterna, esa apariencia de hombre. Él tomó la naturaleza de hombre. Y ahora, sabemos que llegó a ser verdaderamente un hombre, pero la condición del hombre no fue a lo que él merecía. Él es Dios. No debe estar en condición de un siervo o un hombre así. Pero lo tomó y se vistió de esto, pudiéramos decir, por su tiempo en la tierra. Por algunos momentos, como en el monte de transfiguración, se quitó este esquema de hombre y se mostró su gloria como Dios. Pero eso es lo que él tomó por nosotros. Pero regresando a este principio, forma de Dios, ese significa que Cristo era Dios y que Él estaba manifestando en toda su plenitud su esencia como Dios, en la gloria de su ser, en cada aspecto. Y eso es lo que Él tenía antes de venir a la tierra. Y Él lo va a poner a un lado para poder llegar a hacer la obra de nuestra salvación. Debemos recordar que lo que Cristo dejó, cuando Él ya no estaba en forma de Dios así, Cristo dejó su posición en el cielo y su gloria externa, pero eso no cambió su esencia interna. Tomó la naturaleza de hombre, lo añadió a su ser, la naturaleza de hombre, y tomó la apariencia externa de la condición de hombre, ese esquema, la condición del hombre. Pero Él siguió siendo Dios. Él nunca dejó de su gloria, nunca dejó su esencia como Dios del universo, el Creador. Siguió en esta posición como Dios. Y debemos entender que es su como oficio o su obra como Dios, su gloria externa, que es lo que Él dejó a un lado por un tiempo para el bien de nosotros. Lo pudiéramos comparar a un oficio, como un rey que dice que ahora yo quiero pasar un tiempo con mi pueblo. Entonces dejó su corona, dejó sus vestimentos de rey, dejó su prerrogativa de estar mandando a los demás, y entonces se fue a trabajar en una granja o algo. Pero este rey, aunque se viste como campesino, está trabajando en un campo de trabajo, todavía es el rey. Es su naturaleza, es su herencia, es lo que él es, aunque se toma la forma externa. Y no, nunca debemos pensar que Cristo dejó de ser Dios cuando llegó a la tierra. Y obviamente vamos a entender más de esto. A veces se dicen que, bueno, Cristo no pudiera ser Dios porque dijo cosas como, mi Padre es mayor que yo. Pero eso está hablando de su posición, no su esencia. Sabemos que un maestro es mayor que su alumno, o un esposo es mayor que su esposa, y eso es parte de su autoridad. Pero eso no significa que son más importantes en los ojos de Dios, o su alma tiene más valor. Entonces, cuando Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo, mientras Él estaba en la tierra, no tenía su posición igual con el Padre, porque había tomado posición de siervo. Pero no debo entrar demasiado en lo que sigue, pero quería establecer esto. Ya que vemos que Él era Dios, Él siempre había sido Dios, siendo desde la eternidad Dios, tenía la forma externa de Dios, entonces podemos entender lo que viene después. Pero ahora quiero tomar un poco de tiempo para ver a través de la Biblia lo que se establece acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Yo creo que todos profesamos que creemos en la deidad de Cristo, está en nuestro credo, pero a veces es una de las cosas que podemos tomar como por automático. Realmente no pensar, no pensamos mucho en que, bueno, existo yo o existe el sol, es algo que ya está ahí. Y a veces es importante como tomar una pausa y pensar en las cosas más importantes acerca de la esencia de quién es nuestro Señor. Pablo mismo dice en Filipenses 3:1 que a veces es importante estudiar cosas o escuchar cosas otra vez. Filipenses 3:1, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo está diciendo que las cosas que él va a escribir aquí ya los había dicho antes, ya lo escucharon. Pero dice, no tengo problema en decirlo otra vez, porque para vosotros es seguro. Es más seguro estar establecidos en estas verdades importantes de la palabra de Dios. No debemos, no es algo seguro dejar de pensar y meditar en lo más importante acerca de nuestro Dios. Eso es, también es importante para nosotros, aunque pudiéramos decir, bueno, yo entiendo que Cristo es Dios. Debemos también estar preparados para defender nuestra creencia. Les pregunto, piensen ahorita, no tienen que contestar, pero piensen, si un día se encuentran con alguien que dice que es cristiano, pero dice que Cristo no es Dios, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a responder? ¿Cómo pueden mostrar que Cristo es Dios? Bueno, tal vez van a decir, ah, bueno, en mi iglesia tienen un folleto sobre la Trinidad y lo van a sacar. Y es un buen recurso. El folleto que publicamos tiene más de 50 pasajes mostrando que Cristo es Dios. Pero ahorita quiero tomar tiempo para ver los pasajes más claros que no dejen ninguna duda si uno está dispuesto a someterse a la palabra de Dios. De esos pasajes que dicen que Cristo es Dios. Y comenzamos en Juan capítulo 1, versículo 1. En Juan capítulo 1, versículo 1. La Biblia lo dice claramente que el Verbo es Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Realmente no hay duda de quién es el Verbo, porque en versículo 14 dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay solamente uno que se encarnó para estar con nosotros, solamente uno que es el unigénito del Padre. Bueno, la misma palabra dice que hay solamente uno. Entonces el Verbo tiene que ser el Señor Jesucristo. Y en versículo 1 dice el Verbo era Dios. Algunos de las sectas dicen que, bueno, Él era un Dios diferente del Padre. Y eso vamos a ver en un momento lo que la Biblia dice acerca de esto. Pero es interesante, si uno, un día se encuentran con una persona de una secta, deben comenzar aquí. Y si dicen, bueno, Cristo es un Dios, entonces dicen, ok, entonces ustedes son politeístas. Y no les gusta cuando decimos esto, pero es la verdad. Ellos creen en varios dioses, Dios el Padre, que Cristo es otro Dios, y son politeístas, que Cristo es otro Dios creado por el Padre. Entonces se tiene que establecer que eso es lo que ellos creen. Pero hay otros pasajes que lo dicen claramente también. Romanos 9 y versículo 5. Y si quieren anotar esos pasajes o si quieren pedirlos después, les puedo mandar. Romanos 9, capítulo 9 y versículo 5. Dice, ¿de quién es hablando? El contexto, debemos entender, está hablando de Cristo y el pueblo de Dios. Y dice, hablando de los israelitas, versículo 4, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. A veces uno dice, ¿por qué Dios nos dijo claramente que Cristo es Dios? Bueno, aquí está. Dice en Romanos 9, 5, Cristo es Dios sobre todas las cosas. No hay espacio para el debate allí. Ahora pueden ir a original y decir que, bueno, el texto que tenemos no es correcto. Pero si hacen esto, entonces debemos tirar toda la Biblia, porque quién sabe si un pasaje es correcto. Si está mal acerca de quién es Cristo, va a estar mal sobre todo. Si aceptamos la Biblia, tenemos que aceptar que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Primero de Timoteo 3. En Primero de Timoteo, capítulo 3, y versículo 16. Es un muy buen estudio ir por toda la Biblia, todos los pasajes 3, 16. Muy interesante. Primero de Timoteo 3, 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pudieron comenzar diciendo, bueno, no es que Dios se hizo carne, solamente se mostró a través de la carne. Pero si sigamos con todo el pasaje, ese sustantivo aquí, el inicio, Dios, ese sujeto de la oración completa. Entonces, Dios fue manifestado, Dios fue visto de ángeles, Dios fue creído en el mundo, Dios fue recibido arriba en gloria. Entonces, ¿quién fue recibido arriba en gloria? El Señor Jesucristo, no Dios el Padre. Entonces, no hay duda de que está hablando de Jesucristo mismo, es Dios, que fue manifestado en carne, y tomó carne, y hizo toda su obra en la tierra y después fue recibido a la gloria. Tito, capítulo 2. Otro pasaje que a veces se lee demasiado rápido y no se ve lo que está ahí. Pero en Tito 2:13, un pasaje importante. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Uno puede leer el pasaje, nuestro gran Dios y nuestro Salvador, Jesucristo, pero no dice nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Es nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y así es en el original. Si uno estudia el griego, la traducción es correcta, no hay otra manera para verlo. Dice que es nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y gracias a Dios porque somos salvos por nuestro Dios. Y para hacerlo muy claro, vayamos a Apocalipsis. Algunos, como mencioné, de las sectas dicen que Cristo es otro Dios aparte de Dios el Padre. Por ejemplo, dicen que Cristo es un Dios poderoso, pero no es el Dios todopoderoso. Todo, es una palabra absoluta. Si Cristo tiene todo poder, no hay alguien más poderoso que Él. Eso es decir, que el Padre no es más poderoso que Él. Son iguales. Y miren lo que dice en Apocalipsis 1, comenzando en versículo 8, Cristo habla, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si hay alguna duda de quién se está hablando aquí, bueno, continuamos leyendo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y sigue hablando de las iglesias. Entonces, ese Alfa y Omega tiene que ser lo mismo de versículo 8. No hay posibilidad que es otra persona. Ese Alfa y Omega, cuando lo ve, en versículo 13, dice que es semejante al Hijo del Hombre, Y entonces lo vemos después en versículo 17, que él dice, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces ese sigue, Alfa y Omega, es la misma persona. 18, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es que murió por nosotros? No fue Dios el Padre, fue Dios el Hijo. Entonces el Todopoderoso, el Alfa y Omega, es el Señor Jesucristo. Lo vemos también al final de Apocalipsis, en Apocalipsis 21. Es muy interesante cómo muestra la unidad del Padre y el Hijo en este pasaje. Apocalipsis 21:22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, ¿quién? ¿Es el Señor Padre que es el templo o el Cordero? Los dos, porque son uno. El Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces son uno, y eso es lo que vamos a ver ahí en el cielo. El Dios Todopoderoso y Cristo Alfa y Omega. Lo vemos otra vez en Apocalipsis 22:13. Pero quiero ir también al Antiguo Testamento para ver algunos conceptos muy importantes. Nosotros conocemos el pasaje en Isaías 9, que habla de la venida del Señor Jesucristo, el Mesías, que ha de venir, que es Dios mismo. Y aún los judíos, es evidente, entendieron que el Mesías que iba a venir era el Hijo de Dios, que era Dios. Porque cuando Cristo dijo, yo soy el Mesías, no tan directamente, pero lo explicó finalmente, ellos dijeron, entonces está diciendo que es Dios, lo vamos a apedrear. Porque ellos entendieron ese concepto. En Isaías 9 y versículo 6 leemos acerca de Cristo, y el Nuevo Testamento confirma que eso está hablando de Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice aquí que Cristo es Dios. Entonces no hay manera para aceptar la Biblia y rechazar que Cristo es Dios. Es muy claro. Ahora, como mencioné, algunas de las sectas dicen que, bueno, es Dios, pero es otro Dios diferente que el Padre. Bueno, tienen que rechazar todo el Antiguo Testamento si van a decir que hay más que un Dios. Vayamos para concluir esta parte en Isaías 43. Para establecer claramente que Cristo es Dios y el mismo Dios con el Padre, un Dios en diferentes personas. Si aceptamos el Antiguo Testamento, tenemos que aceptar que solamente hay un Dios que es real. Satanás es el Dios de este mundo en el sentido de que el mundo adora a Dios. Baal fue un Dios falso de los sidonios porque ellos adoraban a Baal. Pero ninguno de ellos era el Todopoderoso o el Creador. Y miren en Isaías 43 y versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay duda aquí que no hay otro Dios antes del Padre y no hay otro Dios después de Jehová. Es el único Dios. Isaías 44. Todos esos capítulos en serie, es buena idea, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. En varios capítulos aquí. Ahora en Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y eso es lo que se dice de Cristo, recuerden, en Apocalipsis. Y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8. No temáis, no os amedrentáis. No te lo hice oír desde la antigüedad, que te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuente, no conozco ninguno. Isaías 45. Sigue en Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y en versículo 6, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta que se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. No es posible estar más claro de lo que Dios está repitiendo, enfatizando. Y en el mismo capítulo 45, versículo 21, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo huir este desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. En versículo 23, un pasaje que vamos a ver en Filipenses 2 también, menciona esta frase. Dios dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y se jurará toda lengua. Eso es lo que se dice de Cristo en Filipenses 2. Y uno más en Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y dice claramente, no hay semejante a mí. Si uno dice que Cristo es otro Dios aparte de Jehová, que es semejante a él, están rechazando la palabra de Dios, lo que dice aquí en Isaías. Entonces, si queremos decir que la Biblia es la verdad, no hay duda que Cristo es Dios, estaba en forma de Dios. Como Dios se debe adorar a Cristo. La Biblia es muy clara, en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, si hay un principio que se enfatiza otra vez, solamente pueden adorar a Dios. Hay solamente un Dios que podemos adorar. Y en el Nuevo Testamento muestra que debemos adorar al Señor Jesucristo. En Hebreos 1. Hebreos 1, el Padre habla acerca del Hijo. Hebreos 1, 3, dice que el Hijo, siendo el resplandor de su gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué es lo que el Padre dice acerca del Hijo? Hebreos 1, 6. Y otra vez, el Padre, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, y el Hijo es Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Porque Cristo es Dios, lo debemos adorar. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 5, por ejemplo, varios lugares en Apocalipsis, pero en Apocalipsis 5 vemos que los santos en el cielo, los ángeles están adorando el Cordero, el Señor Jesucristo. Leo Apocalipsis 5, 12. Y decía en gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eso solo se puede decir acerca de Dios. Decir esto acerca de alguien que no es el Dios creador, el único Dios, es blasfemia. Y gracias a Dios tenemos un Salvador que no es solamente un hombre que vino a la tierra, pero es nuestro Dios. En Lucas 4:18 Cristo dijo que escrito está que no debemos adorar a ningún otro aparte de nuestro Dios. Y Cristo no va a aceptar adoración sino Él no es Dios. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros, hermanos? Entendemos que Cristo es Dios, pero ¿cómo es que entonces afecta a mi vida que Cristo es Dios? En este pasaje de Filipenses 2, Es interesante, y este realmente ha llegado a mi corazón en estos días. Filipenses 2 no es un pasaje acerca de la naturaleza del Señor Jesucristo. Pablo no comienza diciendo en Filipenses 2, ahora hermanos, para que ustedes entiendan quién es Cristo, voy a explicar cómo es su naturaleza y lo que Él ha hecho. No, el contexto, como escuchamos anoche muy claramente, y les animo, hermanos, después de escuchar toda la conferencia, les animo a regresar y escuchar la grabación inicial otra vez, porque lo van a entender. Fue una introducción muy importante, pero también lo van a entender mejor después de ver los siguientes versículos. Porque todos esos versículos de 6 a 10 son para explicar y defender el principio que se presenta en versículo 5. En versículo 5, lo que Pablo quiere, lo que está diciendo desde versículo 27 en capítulo 1, como escuchamos anoche, Pablo está diciendo, debemos estar unidos de un mismo sentir. Y dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos estar de un sentir? Bueno, es seguir el ejemplo de Cristo. Eso lo vemos mucho a través de la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 5, Pablo está hablando de las familias. Habla de esposos, esposas, hijos, empleados o siervos. Y dice cómo cada uno debe actuar. En medio de esto, entonces empieza a hablar de Cristo. Y tenemos uno de los pasajes más hermosos acerca de Cristo y su iglesia. Que Cristo se entregó por su iglesia para purificar para sí una iglesia sin mancha. Pero lo que Pablo está enseñando es cómo nosotros debemos vivir en nuestras relaciones. Lo vemos también, por ejemplo, en Pedro. Lo vamos a ver rapidito. En 1 de Pedro 2, Pedro mismo hace esto en 2.20. ¿Dónde estamos? En 2.21, perdón. Vamos a comenzar en 1 de Pedro 2.20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportéis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportéis, eso ciertamente se aprobará delante de Dios. Pedro está hablando de la persecución, cómo debemos responder. Pues para esto fuisteis llamados, y de repente entonces nos da un ejemplo. ¿Y qué ejemplo mejor? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni selló engaño en su boca. Entonces, Pedro, en querer mostrarnos cómo nosotros debemos vivir, da el ejemplo de Cristo. Juan hace lo mismo en 1 de Juan, en 1 de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo es que se muestra que debemos vivir por los hermanos? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero hermanos, no es solamente seguir el ejemplo de Cristo. No es solamente yo leo en la Biblia lo que Cristo hizo y yo voy a copiar lo que Él hizo. Lo voy a hacer lo mismo, imitar. Hay un libro famoso, La Imitación de Cristo. Pero lo que está disponible para nosotros en la vida cristiana va más allá de solamente una imitación de algo externo. Recuerden, no es solamente este esquema, la apariencia externa que queremos, es transformados en nuestra esencia de quienes somos. Y eso es posible porque Cristo no es solamente un conocido, es el que muere en nosotros. Si yo soy cristiano y Cristo está en mi corazón, Él puede vivir su vida a través de mí. Yo sé, escuchamos esos términos, Cristo en mí, para mí vivir es Cristo, y a veces es difícil. ¿Pero qué significa? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Bueno, es cuando todo lo que yo hago es no es lo que es natural para mí, pero es lo que Cristo ha hecho en mí. Si uno quiere examinar su propia vida, como la Biblia dice, debemos examinarnos si estamos en la fe, solamente tenemos que ver, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en una manera que es natural para mí? ¿De lo que basado en mi familia, de mis deseos naturales? ¿Cómo viviría yo si no había conocido a Cristo? Y espero que cada uno de nosotros podamos decir que mi vida es muy diferente de lo que pudiera haber sido si no conocía a Cristo. Y todo eso diferente no es mí, es Cristo en mí, viviendo a través de mí. Entonces, cuando Pablo, su carga aquí, y gracias a Dios por todo lo que podemos aprender de Cristo aquí, pero su carga es, hermanos, eso es el Cristo que no solamente debemos saber acerca de lo que Él hizo, pero ese es el Cristo que está en nosotros, que quiere vivir a través de nosotros, y debemos vivir la misma vida de Cristo. Entonces, cuando empiece con ese siendo en forma de Dios, es muy importante para nosotros por tres razones. Primero, yo tengo que entender que la deidad de Cristo es esencial para mi salvación. También es importante entender eso de Cristo para entender que Él tomó forma de hombre, que Él tomó forma de siervo, perdón, y condición de hombre. Para entender lo que Él hizo en tomar esa posición de siervo, yo tengo que entender quién es como Dios. Y tercero, yo debo ver el ejemplo de Cristo. Ese es mi ejemplo para seguir, en estar dispuesto a dejar mi gloria, lo poco que tengo, para seguir en los pasos de mi Señor. Es solamente Dios hombre pudiera salvarnos. Tenemos otro folleto de la iglesia que se llama Ningún hombre nos puede salvar. Un hombre no me puede salvar. Solamente Dios. Hay algunas de las sectas, los universalistas o otros dicen que Cristo no era Dios, solamente fue un hombre muy bueno. Y dicen que la Biblia nunca dice que solamente Dios me puede salvar. Pero sí hay algunos pasajes. Por ejemplo, Salmos 49. En Salmos 49 y versículos 7 a 9. Dice, ninguno de ellos, hablando de los hombres, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Salmos 49, 7. No podrá redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esa redención, es claro aquí, es para vida eterna, para que vive para siempre y no vea corrupción. Y dice, ningún hombre puede redimir el alma de otro hombre. Pudiéramos pensar que un hombre perfecto y sin pecado pudiera morir por otro hombre. Pero la Biblia dice claramente, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23. Además, la Biblia dice en Hechos 20, 28, que fue Dios mismo que dio su sangre por nosotros. Yo sé que a veces se traduce el Señor, pero la palabra en original es Theos, que significa Dios. Y Dios dio su sangre por nosotros. Y si examinamos los principios acerca de la redención en la Biblia, no es posible para un hombre redimir varios otros hombres. Cuando presentaron el Cordero de la Pascua, cada familia tenía que presentar su ofrenda. No fue sencillamente que, bueno, el sumo sacerdote va a ser uno y suficiente para todos. No, hay una redención. Y un hombre, aunque fuese, como dicen algunos, un hombre sin pecado, pero un hombre especial, un hombre solamente puede morir por un hombre. Y Cristo, la Biblia dice claramente, pagó por todos nosotros. Pero también debemos entender con esto que Cristo es Dios, que también Cristo es hombre, porque se necesitaba un hombre para morir por nosotros. La paga del pecado es la muerte, y la paga del pecado de hombre es la muerte de un hombre. Y gracias a Dios, Cristo tomó este cuerpo, como leemos en Romanos 5, como el segundo Adán, Romanos 5, 15, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces fue también un hombre que murió por nosotros. Y vemos en Hebreos 2 que ese fue necesario para hacer la obra de nuestra redención, que Cristo tuvo que participar en la humanidad con nosotros, aunque era Dios. Y leo Hebreos 2, comenzando en versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, el creador de todas las cosas, y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, para poder llevar a la humanidad a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, los cristianos, de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. Y cita aquí de los Salmos. Entonces, él dice en versículo 14, él participó de carne y sangre con nosotros. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Cristo tuvo que participar de la humanidad para ser este salvador. Y dice al final, en versículo 17 y 18, él es nuestro sumo sacerdote que puede entender a nosotros, porque él también participó de la carne con nosotros. Y de esta manera es nuestro mediador. Como leemos en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, eso es claro, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es, tomando todo ese punto, muestra claramente que para conectar el hombre y Dios fue necesario un Dios hombre. Hombre para pagar por nosotros, para participar con nosotros, tener compasión de nosotros. Y Dios para tener la santidad y la infinidad, pudiéramos decir, para poder pagar por nosotros. Santidad porque no tenía culpa propia, y ser infinito para pagar por toda la humanidad. Y esto fue necesario. La Biblia dice claramente en Hechos 4 que no hay otra manera de ser salvo aparte de Cristo. Es el único salvador. ¿Y por qué es así? Es porque es el único que puede cumplir con esos requisitos. Lo leo, yo sé que lo han escuchado muchas veces, pero leo otra vez Hechos 4:11-12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente podemos ser salvos a través de Cristo, porque solamente Él conecta el Dios y la humanidad. Y eso es lo que debemos entender. Eso es lo que es necesario entender para tener una buena relación con Cristo. ¿Quién es nuestro Salvador? Él es Dios. Dios en cada aspecto de la palabra. Dios creador. Dios infinito. Dios eterno. Eso es nuestro Salvador. Eso es el que tenemos en nosotros, con nosotros, como cristianos. Pero no puedo terminar ese estudio de la naturaleza del Señor Jesucristo sin ver lo que es el propósito de Pablo en este pasaje. Y yo, con un poco de temor de no quitar de los demás mensajes que vienen después, pero como leímos, es bueno escuchar varias veces la misma verdad. Y creo que cada uno de esos mensajes va a enfatizar el principio central de Filipenses 2. Lo que Pablo está diciendo es, si Cristo hizo esto, nosotros debemos seguir a nuestro Señor. Y es muy importante entender que Cristo era Dios en cada aspecto, en su forma, para entender lo que significa cuando Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros pensamos, lo que está enfatizando aquí es el contraste, el gran contraste. Si decimos que una persona se humilló para ayudar a otra persona, si es como un empleador se humilló a hablar con su empleado. Ok, eso es algo, es alguien que está en una posición inferior. Pero si decimos que el emperador de todo el mundo se humilló para hablar a un mendigo, entonces es más contraste. Y entendemos si hay algo más arriba, entonces el bajar a lo que está abajo es un gran cambio. Podemos nosotros entender más fácilmente qué significa condición de hombre. Es lo que nosotros experimentamos. Pero para entender, es fácil decir, oh, bueno, sí, se hizo hombre. Ya, yo sé que es un hombre, yo soy así. Y a veces no lo vemos como realmente lo que es. Porque cuando Él hizo hombre, y un hombre humilde, un siervo que finalmente se fue a la cruz, pero Él era Dios. Y siendo en forma de Dios, estaba dispuesto a dejar todo esto. Estaba dispuesto a bajar tanto. No tenemos tiempo para examinar todo lo que la Biblia dice acerca de la gloria de Dios, su gloria infinita. Vamos solamente a Romanos 8, perdón, 11. Ya leímos lo que dice en Hebreos 1 de la gloria del Señor Jesucristo. En Romanos 11, 36. Esa es una frase hablando de nuestro Dios. Romanos 11, 36. Y eso es, escuché hace tiempo un incrédulo que no entendió este pasaje. Dijo que no es posible. Pero dice Romanos 11, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hemos establecido que Cristo es Dios. Cualquier pasaje en la Biblia que hable de Dios, sea Dios el Padre, Espíritu Santo, Dios el Hijo, que habla de la gloria de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, todo eso se aplica al Hijo, porque son iguales en su esencia. Y todo eso Él estaba dispuesto a dejar para venir a nosotros. Y lo que se contraste tanto aquí es su posición anterior y su posición a donde bajó. Y ese demanda de nosotros entonces preguntar, ¿por qué? ¿Por qué quiso hacer esto? ¿Por qué quiso dejar todo esto? Y la única respuesta que podemos tener es por su amor. De tal amor Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero de la perspectiva de Cristo tenemos lo que dice en Juan 15, que es lo que Cristo dijo que iba a hacer y por qué lo iba a hacer. Juan 15 y versículo 13. Juan 15, versículo 13, Cristo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió por sus amigos. En ese tiempo no éramos amigos de Dios. Y eso es importante entender también. Eso lo vemos en Romanos 5. Cuando Cristo murió por nosotros, antes de nuestra salvación, éramos enemigos de Dios. Romanos 5, 6 a 8, dice, Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es muy claro que el motivo es el amor de Dios, por lo cual Él estaba dispuesto no solamente a morir, pero como un hombre muriendo por otro hombre. Pero Él se bajó desde toda su gloria que había tenido desde toda la eternidad para estar con nosotros. Y esto, hermanos, es quién es nuestro Cristo. Y lo debemos entender porque Él es nuestro mejor amigo. Él es la persona más importante en nuestras vidas. Debemos tener el deseo de saber más de Él. Pero también, como Pablo enfatiza en ese pasaje, lo debemos entender porque es la vida que nosotros debemos vivir. En Efesios 5, 2, habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Y otra vez, el contexto por lo cual el apóstol lo menciona es porque ese es el ejemplo para nosotros. El contexto es hablar de cómo debemos vivir como cristianos. Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es el mandato para nosotros. Cada vez que vemos mandatos así a través del Nuevo Testamento, eso es cómo debemos vivir como cristianos. Esos mandatos están basados en quién es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida, cristianismo, es sencillamente seguir a Cristo. Nosotros no tenemos mucha gloria. Comparado con lo que Cristo tenía en el cielo, no es nada. Pero nosotros muchas veces estamos muy aferrados a lo que tenemos. No estamos dispuestos a rendir a Dios algo en nuestra vida. Puede ser un hábito, puede ser una manera de vivir, puede ser aún una amargura en contra de alguien que yo no lo voy a dejar porque él me hirió, él me dañó. entonces nunca lo voy a perdonar. Puede ser algo muy precioso físico, mi casa. Puede ser algo muy precioso aún más allá, como nuestros hijos o mi esposa. Y decimos, bueno, estoy dispuesto a hacer todo por Dios, pero esto no. Imagínense si Cristo dijo, bueno, yo estoy dispuesto a dar por la humanidad 95%, pero voy a retener 5% de mi gloria. Llegará a la tierra con una gloria que pudiera destruir a cada persona que lo vio, porque su diferencia con nosotros es tan infinito. No podemos entender todo lo que Cristo dejó por nosotros, pero es... ¿Cómo lo puedo decir? Es tan horrible, realmente, decir que Cristo dejó todo esto por mí, pero yo voy a retener eso y no lo voy a entregar por Él. Y hermanos, ¿qué es lo que Cristo dice? Si queremos ser cristianos, si queremos ser discípulos de Cristo, eso no es una opción, es necesario. ¿Cuántos aquí quieren ser discípulos de Cristo? ¿Saben que la palabra más común en el Nuevo Testamento para cristiano es discípulo? No se dice cristiano muchas veces. Dice a veces hijos de Dios, hermanos, pero la palabra que se usa más para los cristianos es la palabra discípulo. ¿Y qué es lo que Cristo dijo de los discípulos en Lucas 14? ¿Qué es necesario para ser un discípulo del Señor Jesucristo? Realmente no debe ser muy difícil entenderlo. Un discípulo es un estudiante, un alumno, alguien que aprende y alguien que sigue. No podemos decir que yo soy un discípulo de tal maestro si nunca aprendí nada de él y si no sigo lo que él enseñó. Un discípulo es alguien que sigue. Y en Lucas 14, 27, Cristo lo dice claramente. Si queremos ser sus discípulos, tenemos que hacer lo que Él hizo. Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ese no es el único pasaje que habla de la importancia de negarnos a nosotros mismos. Estar dispuestos a dar todo. La cruz no es algo difícil adicional a mi vida. Tenemos la tendencia de pensar que yo puedo seguir con mi oro y mis amigos y nada más voy a echar una cruz arriba de todo. La cruz es un instrumento de muerte. Después de que uno muere en la cruz, no tiene nada. No tiene ni aun su vida. Entonces, si nosotros llevamos nuestra cruz, eso es decir, entregamos todo a Dios sin reservar algo para mí. Y hermanos, doy muchas gracias a Dios por lo que está disponible en Cristo, porque ese cruz, esa muerte espiritual, es para el propósito de tener una resurrección espiritual. Y lo hemos escuchado, hermanos, tal vez no lo hemos entendido. Cristo dijo, el que quiere salvar su vida tiene que perder su vida. Eso suena como algo imposible. Si muero, entonces, ¿cómo? Pero la respuesta es, hay una resurrección espiritual, como enseña Romanos 6. Que si yo muero con Cristo, entonces Él me va a resucitar a una nueva vida. No la vida miserable que tengo ahorita, pero a la vida de Cristo que puedo tener en Él. Y esta vida, hermanos, es una vida de tanta felicidad, un gozo inefable, un paz que no se puede definir, una gloria que no se puede entender hasta que uno lo tiene. Y una satisfacción en estar completo en Cristo. Y una esperanza infinita de lo que nos espera más allá. Pero esa clase de vida es para los discípulos de Cristo, los que están dispuestos a llevar su cruz. Y hermanos, si decimos yo sí, estoy dispuesto 95%, entonces no hemos rendido a Cristo. Todavía soy autoridad de mi vida. Si hay algo en mi vida que no voy a rendir al Señor, es decir que yo soy rey de ese aspecto de mi vida. Entonces Cristo no es rey de mi vida. Si uno quiere tener una vida en Cristo, tiene que ser toda su vida. No podemos meter solamente mi mano en Cristo y disfrutar algunas bendiciones. De cierto, hay la bendición de Dios sobre aún una persona que hace lo bueno sin conocer a Dios. Pero estamos hablando de algo mucho más allá. Y eso es lo que Pablo quería para los filipenses. Él está diciendo, lo mejor es estar con Cristo. Pero estoy dispuesto a dar mi vida aquí en la tierra para ustedes, para que ustedes puedan tener todo lo que Dios quiere para ustedes. Pero aprovechen de lo que está ahí. Y para recibir esto, y para glorificar a Dios, y para ser discípulos de Cristo, es necesario que nosotros hagamos lo que Cristo hizo. Él dejó mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y si nosotros no estamos dispuestos a dejar lo poco que tenemos, entonces no podemos ver lo que viene después, exaltado con la bendición de Dios. Pero, por supuesto, no debemos hacerlo pensar de una manera egoísta, solamente por lo que voy a recibir yo. Pensamos, hermanos, en el amor de Dios para nosotros. Todo lo que Él dejó. Él es Dios. Él no tenía que hacer nada por nosotros. Pudiera haber sencillamente destruir la tierra y comenzar de nuevo. Nunca vamos a poder entender, hermanos. Si yo estoy haciendo un caballito de plastilina para mi hija y no sale bien, ¿qué voy a hacer? No voy a entregar mi vida para restaurarlo. No voy a comenzar de nuevo. Pero Dios nos hizo. Y Dios, por alguna razón que no entendemos, sencillamente lo tenemos que aceptar por la fe. Dios nos amó y entregó a sí mismo por nosotros, dejando una gloria que no podemos imaginar para salvarnos. Y el contexto de ese pasaje es una llamada a hacer lo mismo, a tener ese mismo sentir, esa misma manera de pensar como Cristo. Y si pensamos igual, vamos a actuar igual. Y que no atrevemos a decir que estamos pensando como Cristo cuando nuestras vidas están tan diferentes. Sí, somos seres humanos débiles y se reconoce en el mismo pasaje. Pero lo que debe estar en nosotros es Cristo mismo y todo su poder. No demanda que nosotros hagamos algún gran esfuerzo, es sencillamente morir. Y no requiere mucha capacidad para hacer esto. Pero estamos muy fuertes en nuestro mantener lo que es precioso para nosotros. Pero si un día, hermanos, podemos llegar a tener Cristo como lo más precioso de nuestras vidas, no se puede imaginar lo que está disponible en nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Oremos. Pastor.
Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú, Señor, estuviste dispuesto. Uno se pregunta, ¿qué mayor posesión hay que ser Dios? Y eso es lo que tú eres. Y aún siendo en forma de Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarte, sino que te vaciaste, te despojaste. Y que ese sea nuestro mismo sentirse. Nosotros no llegamos a ningún momento a tener nada que se parezca, alcance a ser como lo que tú eres. Es más, todo lo que somos, de ti lo hemos recibido. Y verdaderamente es muy egoísta. O no compartirlo, o no entregarlo, o no. Es ingrato. Ayúdanos, Señor, a estar todos rendidos. Sigue guiándonos en la exposición de tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues amados hermanos, gracias al Señor por su palabra. Amén. Y no alcanzamos a comprender todo lo que significa que Cristo se haya despojado. Pero no hay nada en usted y en mí de lo cual pudiéramos decir de esto no. Y ya me tocará a mí predicar más tarde, ¿verdad? Y veremos eso después.